Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenido, si te incorporas a este barco que ha partido a las 6 de la mañana. Hay que aprovechar que todavía no aprieta el calor, porque este 14 de mayo viene con temperaturas completamente veraniegas. En Sevilla van a llegar a los 35 de máxima, a los 34 en Badajoz, y luego hay 15 capitales del centro y del sur de la península, a las que hay que añadir Orense en Galicia, donde van a superar los 30 grados. Fuera de este escenario de sol y más sol, bueno, vamos a encontrar nubes en el Cantábrico que se van a ir extendiendo a lo largo de la jornada también a puntos del interior. Esto puede traducirse en la formación de chubascos y tormentas fuertes que pueden ir acompañadas incluso de granizo. Hoy hay que volver a hablar de un indicador que los economistas llaman el impuesto de los pobres. Es el dato de la inflación que está demostrando que afecta a todos, pero que golpea más a los hogares con menor renta. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional de Estadística? Pues lo que tú vienes notando desde hace ya mucho tiempo cuando vas a comprar, que todo, casi todo, está más caro. Los huevos te cuestan un 21% más que hace un año, la pasta un 25%, la leche casi un 15% más, las legumbres en torno a un 13%, y el aceite de oliva, que es uno de los productos que más ha subido, lo ha hecho en el último año un 43%.
La ternera y el cerdo también se nota bastante. Y el pollo, es que ha subido todo. Es que sinceramente ha subido todo. Nosotros teníamos antes los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90.
De verdad que la fruta no veo tanto, pero el carne y pescado sí.
Pero me hemos quedado muy asustados cuando hemos visto los precios.
Qué gráfico, eso que nos exponía ese tendero en un mercado. Los filetes a 14,90 y ahora 2 euros más, a 16,90 al kilo. El INE, para elaborar el indicador definitivo del IPC, lo que analiza es el precio de unos 200 productos. Los compara con hace un año y solo 34 de esos 200 no subieron, el resto al alza. Se nota especialmente la subida de la cesta de la compra, que es imparable. Entonces, ¿por qué desde el gobierno venden que la inflación se modera? Porque se queda con el dato global, que es verdad que ha bajado al 8,3 después de que en marzo se acercara a los dos dígitos. Es un mínimo descenso que tiene una explicación: la moderación del precio de la energía, fundamentalmente de la luz, pero también de los carburantes, porque en abril, el mes que analiza, entró en vigor la bonificación de los 20 céntimos por litro. Si no tenemos en cuenta la energía, de lo que hablamos es de un término que ya te hemos explicado muchas veces. Es el de la inflación subyacente. Y esta sí que ha aumentado. Un 4,4%, que es su valor más alto desde 1995. ¿Se acuerdan cuando nos decían, de esto no hace tanto, que la inflación era temporal o coyuntural? Se agotaron los calificativos para ver cómo definíamos la inflación. Bueno, pues eso nos ha cumplido. Ahora hay que comprobar si ya ha tocado techo y cuánto se va a moderar y a qué ritmo. Porque aunque baje al 7 o baje al 6%, ahora mismo, recordamos, está al 8,3, aunque baje al 6%, seguirá en niveles inasumibles para miles de familias, porque los sueldos no han subido. Ahora mismo está el debate en muchas empresas, también en la administración pública: ¿hasta dónde deben subir los salarios? La negociación entre gobierno y sindicatos no tiene avances, está completamente estancada. Y el tema engloba una complejidad máxima. Si subes los salarios al mismo nivel que la inflación, los economistas prevén que la inflación siga creciendo. Esto es una causa-efecto que provocaría una bajada de la productividad, más desempleo y, por tanto, un mayor hundimiento de nuestra economía. Así que hay que buscar un equilibrio, pero también que se actúe. Y no parece que el gobierno vaya en esa línea, ni con bajada de impuestos, solo con las regalías varias. Si a todos nos suben los precios y no lo hacen los sueldos, la balanza se rompe por donde siempre, por el más débil. Hay un asunto de las últimas horas que seguro que te suena porque el gobierno lo viene anunciando desde hace casi 2 meses. Fue a finales del mes de marzo, en un Consejo Europeo, cuando España y Portugal arrancaron el compromiso para limitar el precio del gas utilizado para la generación eléctrica. Eso que han llamado excepción ibérica. Después de varias correcciones al planteamiento de Moncloa, ya lo ha aprobado el Consejo de Ministros y hoy está previsto que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Ese tope será de 40 euros el megavatio hora en los 6 primeros meses, que irá subiendo hasta alcanzar los 48. La duda que tenemos, eso no lo aclararon en el Consejo de Ministros, la duda que tenemos es cuándo va a entrar en vigor. ¿Por qué? Porque aunque tiene el visto bueno del gobierno, lo tiene que analizar ahora la Comisión Europea. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, habla de 15 días.
La plena efectividad queda supeditada a la aprobación formal por parte de la Comisión Europea. Y es posible que lleve algunos días, una semana, 10 días, 2 semanas.
Bueno, por la medida o una de las medidas estrellas del gobierno, no cuenta con el visto bueno todavía de Bruselas, así que hay que esperar. ¿Cómo nos afecta este tope? ¿Cómo se va a traducir en la factura? Hablamos de estimaciones del Ministerio de Transición Ecológica, que luego se tienen que trasladar al recibo, porque no sería la primera vez que esas previsiones luego no se han cumplido. Aquí hablan de una rebaja media del 30% que beneficiaría a los consumidores que tienen contratada la tarifa regulada. Son los que más han sufrido los vaivenes del mercado mayorista y en España suponen 11 millones de clientes. La pregunta de quién paga este límite, eso ya es mucho más difícil de responder. El gobierno ha dirigido el foco hacia las eléctricas, les pide que las asuman a costa de sus beneficios y ya veremos si esa merma no repercute de forma lineal en el conjunto de clientes, también en los que tienen tarifa libre. Una vez que Bruselas dé el visto bueno y que se aplique, se verá. Pero ya hemos comprobado otras veces lo que ha pasado. Y ahí está lo más cercano, la bonificación de los 20 céntimos al diésel y a la gasolina, que el precio ha seguido subiendo y ha terminado por comerse esa rebaja. El precio de la luz lleva disparado mucho antes de la guerra en Ucrania, sigue preocupando lo que pasa allí. Hoy se cumplen 80 días de invasión. ¿Y qué ha hecho Rusia? Redoblar sus amenazas. Todo sobre todo después de que Suecia y Finlandia hayan comenzado los trámites para su adhesión a la OTAN. No va a ser fácil porque Turquía, el presidente Erdogan, ya ha comenzado a mostrar sus reticencias, su posible veto a esta adhesión.
Estamos siguiendo los acontecimientos relacionados con Suecia y Finlandia, pero no tenemos una opinión favorable. Los gobiernos anteriores cometieron errores sobre la OTAN con Grecia y ya conocemos la actitud de Grecia hacia Turquía. No queremos cometer un segundo error.
Bueno, los últimos momentos se han producido en Suecia. El gobierno ha presentado ante el Parlamento sueco el informe que justifica la solicitud de entrada en la Alianza Atlántica. Son similares a los que presentó Finlandia el día anterior. Ante la postura que ha tomado Rusia con Ucrania, bueno, pues hay que estar preparados. En Suecia mañana se reúne el Partido Socialdemócrata para unificar una postura. Siempre han estado reticentes a pertenecer a la OTAN, pero ahora han abierto el debate y hay evidentes cambios de postura. Hay consecuencias inmediatas, sí. Desde hoy sábado, Rusia corta el suministro de electricidad a Finlandia. La entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN no es sencilla, pero las consecuencias Rusia se las toma ya de inmediato. Y esa primera, el corte de luz. Lo que se juega en el tablero internacional es de una relevancia extrema, pero aquí en España nos seguimos dedicando a la bisutería. Para desviar la atención de todo lo que ha pasado esta semana en torno al CNI, en torno a la destitución de su directora, en torno a la evolución de los precios y tantas cosas que acorralan a este gobierno, pues ya no pueden recurrir a Franco, que siempre, bueno, era una buena excusa para tratar de desviar la atención. Ahora vuelven a la carga con el aborto. Bueno, habrían sido demasiado evidentes sus intenciones si solo hubieran modificado la normativa para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el permiso de los padres. Así que dijeron, vamos a embarrar todo para que no sea tan cantoso y lo mezclamos con un precepto que han llamado salud menstrual. En principio el documento que se filtró incluía una baja laboral de 3 días ampliables a 5 para aquellas mujeres con una regla muy dolorosa. La misma baja para una regla dolorosa y para las mujeres que acaben de abortar. Todo muy coherente. Eso ha provocado el rechazo de sindicatos como UGT e incluso de miembros del propio gobierno, como la vicepresidenta Nadia Calviño.
Una de las cuestiones que se están revisando de los distintos borradores que se han intercambiado es qué medidas son necesarias o cuáles ya están cubiertas con los distintos instrumentos disponibles que tenemos. Este gobierno está absolutamente comprometido con la igualdad de género. Nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres.
Sí, lo has escuchado perfectamente. Nunca vamos a adoptar medidas que supongan una estigmatización de las mujeres. Esto lo decía Nadia Calviño, pero el ministerio que dirige Irene Montero, el Ministerio de Igualdad, que no tiene especial sintonía con Calviño, filtraba ayer por la tarde su apuesta, que va más allá. El Estado sufragaría las bajas 100% pagadas por el erario público desde el primer día. Es decir, dicen en Igualdad que no correrían a cuenta de las empresas, sino del dinero de todos. ¿Se va a salir con la suya Podemos? Esa es la duda ahora, pero otras veces ha conseguido doblegar el pulso a la misma Nadia Calviño. Desde el Ministerio de Economía matizaban que el texto, matizaban a COPE, que el texto que previsiblemente se va a aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene no está ni mucho menos cerrado, y niegan así la rotundidad del departamento de Irene Montero, porque dicen que todavía están trabajando y todavía están cerrando flecos. Esta es la seriedad, esta es la forma de trabajar continua de un gobierno de coalición con pulsos internos permanentes. Pero al margen de las bajas por la regla y del debate si estigmatizan o no a la mujer, lo importante, lo realmente importante, es lo que intentan enmascarar, que es lo grave. Que una joven, que una menor de 16 o de 17 años pueda abortar sin el permiso de sus padres. Y hoy despedimos a una de las más grandes de la lírica. Ha muerto Teresa Berganza. Este sonido de un recital que ofreció ante el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, en el Museo del Prado, en 1987, con una voz potentísima, con una voz inconfundible. Teresa Berganza, que ha sido reconocida a lo largo de su carrera con multitud de galardones como el Príncipe de Asturias de las Artes en 1991, que ha muerto a los 89 años y que va a ser despedida en la más estricta intimidad, en silencio, como es como ella había pedido. Y de una cantante que lo ha sido todo a otra, con un estilo que nada tiene que ver, pero que hoy representa a España en Eurovisión. Let's go. Chanel, una cubano-española que tiene 30 años, que se mueve muy bien. A mí no me gusta esta canción. Y que lleva viviendo en Olesa de Montserrat desde que tenía 3 años. Los que saben de esto, también las apuestas, insisten en que tiene opciones y que hay margen para la sorpresa. Lo veremos esta noche, porque España no gana en Eurovisión desde 1969. Entonces fue Salomé la que se alzó con el primer puesto de Eurovisión con su Vivo Cantando. Al año anterior fue Massiel la que se lo llevó con su clásico La, La, La. Así que lo veremos esta noche y lo vas a poder seguir aquí también en medio de tiempo de juego de la cadena COPE. Sábado 14 de mayo. Te voy a contar más cosas en titulares con Sandra Senjo. Absuelto.
Gaddafi, quien fue jefe de ETA por el asesinato de un guardia civil en 1991. La Audiencia Nacional aplica una sentencia de Estrasburgo que supuso la excarcelación de otro etarra. Toma la decisión tras probar que Juan Carlos Iglesias no tuvo acceso a un abogado.
Coronavirus.
La incidencia sigue en aumento en España tras notificarse más de 62.000 nuevos contagios desde el martes. Ha habido además 321 fallecidos desde la última actualización. Eso sí, se mantienen estables tanto los ingresos en planta como en UCIS.
Macarena Olona
se empadronó en Granada en noviembre para presentarse a las elecciones andaluzas. La candidata de Vox dice que el trámite es correcto y la izquierda la acusa de fraude. Olona es diputada nacional por Granada, aunque no consta que haya vivido allí.
paralizada.
La compra de Twitter por parte de Elon Musk por 44.000 millones de dólares. El magnate quiere conocer más datos sobre los perfiles falsos en la red social y si superan el 5%. Las acciones de la compañía se han hundido en la bolsa tras conocerse la noticia.
Esther López.
Los vecinos del municipio de Traspinedo, en Valladolid, se han vuelto a concentrar en apoyo a la familia de la joven cuando se cumplen 4 meses de su desaparición. La investigación continúa abierta porque sigue sin estar claro ni cuándo ni dónde murió.
Y ataque.
Un hombre ha herido a 5 personas con un cuchillo en un tren en Alemania. El detenido es un hombre iraquí de 31 años y la policía investiga si podría tratarse de un acto islamista. En el año 2017, las autoridades ya habían advertido de su posible radicalización.
Y hoy arranca la penúltima jornada de Liga. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Penúltimo fin de semana de Liga en Primera, que se va a mezclar con la mirada preocupante hacia Roma, donde Rafa Nadal debía estar afinando su puesta a punto para Roland Garros. No nos vamos a engañar, porque llevamos 24 horas con la preocupación por el estado de su pie, y no es una cuestión meramente física, ya que sus declaraciones tras el partido diciendo lo difícil que le resulta ya vivir con el dolor fueron realmente conmovedoras. Rafa cumple en 20 días 36 años, y aunque parezca una figura eterna de nuestro deporte e incluso de nuestra vida, algún día lo tendrá que dejar, y puede que ese día esté cerca. Y seguro que se irá tal y como se ha comportado durante toda su carrera. Mientras podamos, lo vamos a seguir disfrutando, ojalá sea de la pista. Y mañana desde las 7:30 de la tarde, toda la jornada de Primera, donde hay muchas cosas en juego. El cuarto puesto de Champions, el orden del resto de europeos y 2 de descenso, casi nada. Y con múltiples variables, así que día de radio, día de tiempo de juego, a la antigua usanza, que ya nos hacemos mayores. Antonio, buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 13, 30, 43 y 47, soles 7 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta. No me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
La Colegiata de Santa María de Calatayud reabre al culto tras 12 años cerrada para su rehabilitación. Un templo declarado Patrimonio de la Humanidad por su estilo mudéjar. Un acontecimiento que 13 llevará a todo el país. Santa Misa, con motivo de la reapertura de la Colegiata de Santa María de Calatayud. El domingo por la mañana, en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Suecia y Finlandia preparan su adhesión a la OTAN. Lo único que necesitan, que no es nada fácil de conseguir, es la unanimidad de los 30 países miembros para que aprueben su unión a la Alianza Atlántica. De momento ya ha salido el primer detractor, el presidente turco Tayyip Erdogan. Esta decisión se va a tomar este fin de semana. Al menos se va a conocer las posturas en una reunión de la OTAN en Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Habrá dos preguntas fundamentales sobre la mesa. La primera, sobre cómo seguir coordinando el apoyo militar a Ucrania frente a la agresión rusa. La Unión Europea anunció ayer una nueva partida de 500 millones para armas y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega dispuesto también a hacer anuncios. Pero además está el asunto de la membresía de Finlandia y Suecia, que han iniciado el procedimiento para solicitar su entrada en la OTAN. Para ello es necesario el apoyo de los 30 millones miembros de la alianza, pero ayer Turquía adelantó sus reticencias. Los gobiernos de Finlandia y de Suecia no han tomado esa declaración como definitiva, esperan una negociación que arrancará en esta reunión en Berlín. Si tuviera éxito, el mismo lunes podrían ser presentadas las dos solicitudes. Los aliados esperan además movilizar ayuda financiera ante el escenario de una guerra larga en la que la continuidad de los suministros a Ucrania se plantea clave. Eso sí, no acudirá a la cumbre el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, convaleciente por coronavirus y que seguirá la reunión a distancia.
La guerra en Ucrania, que marca la agenda de los países occidentales, un conflicto que además está derivando en consecuencias económicas para todos. Ahí está el aumento del precio del gas, que deriva en la subida del precio de la electricidad, disparado incluso antes, mucho antes de que comenzara la invasión de Ucrania invasión de Rusia en Ucrania. Hace unas horas, aquí en España, el Consejo de Ministros ha aprobado el tope, el límite del precio del gas para la factura eléctrica. Es lo que han denominado excepción ibérica, pero que todavía mantiene muchas dudas, sobre todo cómo se va a traducir en la factura y cuándo va a entrar en vigor, porque todavía tiene que recibir el visto bueno de la Comisión Europea. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Aquí en Bruselas esperan que España envíe definitivamente el documento que ha aprobado en las últimas horas en Consejo de Ministros para intervenir el mercado eléctrico y abaratar así los altos precios de la luz. Hace unos días la Comisión Europea aseguró que el análisis preliminar era positivo. De todas formas, ahora falta que nuestro país dé a conocer el texto final aprobado para que Bruselas dé el visto bueno definitivo. La Comisión Europea no ha tomado ninguna decisión formal por el momento, ha dicho una portavoz de la Comisión Europea. Tenemos que esperar la notificación formal de las autoridades españolas y actuaremos en consecuencia. Estamos ante un proceso corto, apenas puede tardar unos días. En cualquier caso, hay que recordar que los altos precios de la energía en España podrán empezar a reducirse un 40%. Finalmente se pone un tope al precio del gas de entre 40 y 50 euros.
Vamos con el último vistazo a los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo,
Antonio. Con portadas variadas y con ese plan del gobierno sobre las bajas por reglas dolorosas que ha derivado en un nuevo pulso, en un nuevo choque. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos en el gobierno de coalición entre el ala socialista y el ala de Podemos.
Dice El Mundo que esta vez es Irene Montero, la ministra de Igualdad, la que ha ganado esa lucha a la de Economía, Nadia Calviño, logrando esa baja sin límite de días. Es curioso, tú lo decías, Antonio, que ya ni nos sorprendamos al contar esos nuevos choques en el Ejecutivo, y por ahí va precisamente el editorial de este periódico del Mundo, que dice que no por lamentablemente frecuente nos acostumbramos a la anomalía política que suponen esas disputas en público de los miembros del Ejecutivo sobre cuestiones además en las que deberían mostrarse como un bloque. Se impone esta vez Montero, la de Podemos, a la del PSOE Calviño, con esta baja por regla dolorosa, que dice a veces además que no funciona en los dos ayuntamientos que la impulsaron, en los de Gerona y Castellón de la Plana, un proyecto pionero donde esta vez solo 6 de las 1.200 empleadas que trabajan en esos dos consistorios se acogieron a este permiso.
Análisis también a la medida aprobada por el Consejo de Ministros de poner límites al precio del gas para generar electricidad. Ya decíamos que todavía tiene que recibir, sí, el visto bueno de Bruselas, lo contaba ahora mismo el corresponsal José Luis Concejero, pero hay muchas dudas, Iván.
Sí, y por ahí van precisamente los periódicos, por ese visto bueno que necesita el gobierno todavía de la Unión Europea, porque dice este periódico, dice ABC, que aún no tiene el ok de Bruselas el gobierno de Pedro Sánchez. Es que desde la Comisión además están obligan al Ejecutivo a reformar la tarifa regulada, dice El Mundo, antes de rebajar el gas. Tiene que ser antes del 1 de octubre, cuando tiene que hacerlo el Ejecutivo, dicen las instituciones europeas. El precio de la energía, que como dice La Razón, junto a la cesta de la compra, pues han disparado el gasto en un 30% en los hogares españoles. Claro, con la inflación situándose en el 8,3%, aunque el dato preocupante es el que venimos contando, el que decías tú antes, el que destaca El Mundo, con la mayoría de productos consumidos por los españoles subiendo ya un 4%. Sobre la inflación, por cierto, asegura este periódico en su editorial que el gobierno se ha dedicado durante meses a sostener que esa subida desbocada era un fenómeno temporal, pero la realidad es tozuda. Es urgente acometer reformas, dice El Mundo, estructurales, contemplar ajustes.
Temporal, coyuntural, se les acabaron los adjetivos para decirnos cómo iba a ser la inflación, y ya vemos que de momento ha llegado para quedarse. Y luego hay un tema en la portada de ABC y habla de la doctrina Atristain, que es la que ha permitido la absolución del exdirigente de ETA Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gaddafi.
Esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de cuestionar la justificación del régimen de aislamiento aplicado a la etarra Sabera Tristain, que le impidió designar a un abogado de confianza y que ya se ha plasmado en dos sentencias de la Audiencia Nacional, y se escuda en el fallo de Estrasburgo, esta vez el juez de Prada, de la Audiencia Nacional, para absolver a este sanguinario terrorista. Y es algo que, dice el diario ABC, dice este periódico, tensiona a la Audiencia Nacional. Promueve este magistrado, asegura ABC en sus páginas de opinión, que se aplique esa doctrina a Tristain en casos similares. Siempre hay en nuestro país jueces como de Prada, dice ABC, dispuestos a excarcelar etarras, a denostar nuestro sistema de garantías y a aplicar por libre doctrinas que ni siquiera el Supremo ha delimitado aún. Ese fallo de Estrasburgo, por cierto, que también tiene un efecto, te lo puedes imaginar, como cuenta el diario La Razón, que alerta a las víctimas del terrorismo. Una gatera etarra que debe cerrar, dice La Razón, el alto tribunal en sus páginas de opinión.
Una afrenta más para las víctimas del terrorismo. Pues llama a la puerta ya, escuchamos de fondo la chifla de César Lumbreras, que hoy, bueno, pues están de día de vísperas de fiesta. Mañana es San Isidro, que lo van a celebrar, como es costumbre por todo lo alto, las gentes del campo. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La Colegiata de Santa María de Calatayud reabre al culto tras 12 años cerrada para su rehabilitación. Un templo declarado Patrimonio de la Humanidad por su estilo mudéjar. Un acontecimiento que 13 llevará a todo el país. Santa Misa con motivo de la reapertura de la Colegiata de Santa María de Calatayud. El domingo por la mañana. En 13.
Porque puedas hacerlo todo o porque no hagas absolutamente nada, de nada. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 9 días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Una fósforo desde Palo de la Frontera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.